De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Y la carretera al puesto a la derecha, ¿verdad? Con pues, el centro, La Merced, la estancia, San Antonio, ¿verdad? En ese sentido, el primero de mayo, el 40, el 18, toda esa gente muy aficionada a los piales en el lienzo, y domingo con domingo, no hay domingo que no haya piales en ese, vamos a ver, esa parte importante del territorio aquí del municipio. Y pues allá el día de mañana, Pialadero en La Merced, allá con los buenos amigos Benjamín Santos, el Pollo, ¿verdad? Polo y el Chacho, y bueno, pues toda esa gente que está preparada para mañana Gran Pialadero, un evento importante. También estarán por ahí los chiquillos buscando una oportunidad para jinetear, y si no fuera Becerros, de menos un toro mecánico, que ese no se cansa. Bueno, pues la verdad que estará en grande la fiesta allá en La Merced. Enhorabuena por ello, siempre la convivencia con el deporte del campo, La Charri. El día de mañana, los piales allá en La Merced. Y bueno, pues podemos decirle que en este marzo cultural, desde ayer empezó a instalarse lo que es una exposición de arreos charros, fotografías, recuerdos de una generación importante aquí en Lagos de Moreno, entre 50 y 70 años, en la que su mayoría de ellos podemos mencionar cuando tuvo mucho auge una asociación de charros, que es la Mariano Azuela, doctor Mariano Azuela, que finalmente su origen fue la Pedro Moreno, y si nos vamos más atrás, pues la asociación de charros laguense. Y bueno, pues entre 50 y 70 años ahí está la mayoría. Podemos hablar de don Oscar Muñoz, de Huildo, de Juan Márquez, de Arturo Guerra, de Juan Manuel Martínez, de Chuy Álvarez, de Álvaro Romero, precisamente Arturo Guerra, Jorge de Alba, Timoteo, todos ellos, ¿verdad? Que finalmente, bueno, y ahora a esta distancia, pues ya están los hijos, ya están los nietos, y qué bueno, qué bueno. Entonces, abierto al público, eso sí, definitivamente se puede promocionar, y ojalá en el salón que está a mano derecha a la entrada de la Casa de la Cultura, ahí estará la exhibición de arreos y recuerdos charros de, pues más o menos, yo tengo entendido, son 50 charros que estarán exhibiendo lo que finalmente ellos ocuparon, como la montura, la soga, la chaparrera, las espuelas, el freno, ¿verdad? El freno, y bueno, pues también fotografías de recuerdos. Ahí estarán exhibiéndose precisamente, esto sí lo comentamos, abierto al público en ese salón anexo, el día de hoy y el día de mañana. Ahí es donde estarán en exhibición. Y seguramente, bueno, pues esto da pie, ojalá, y las autoridades. Ha habido muchos intentos por lo que sea un museo de la ciudad. Un museo de la ciudad en el que, bueno, estarían varios pabellones de deporte, social, cultural. Pues la historia que tiene Lagos, muy diverso, los tópicos o los renglones. Y que uno, pues definitivamente, como orígenes de la charrería, debería estar presente en un pabellón. Y bueno, pues ha habido intentos, pero no se ha concretado, ojalá, ¿verdad? En las autoridades, en las administraciones siguientes, pues definitivamente sería un atractivo muy importante para Lagos de Moreno como pueblo mágico. Bueno, pues tiene sus íconos en ese momento dado. Bueno, pues está la cultura, precisamente también, pues la charrería, como en otras ciudades, en otros pueblos, lo hay, la minería en Guanajuato, en Zacatecas, en Hidalgo, otra situación como lo es en el Bajío, los productos que ahí se tienen, principalmente el tradicional como es la fresa, bueno, el henequén allá en el sureste, en Mérida, para el lado de Jalisco, bueno, el tequila, y hay situaciones que identifican pues un estado, un municipio, una región, y aquí definitivamente en Lagos de Moreno, la parte de historia, la parte de cultura, sus edificios precisamente, toda su arquitectura, y bueno, pues el deporte nacional es parte con lo que se identifica a Lagos de Moreno, capital, la capital del caballo cuarto de milla, y bueno, también Lagos de Moreno es tierra de toro, ¿verdad? En este sentido hay extensiones y haciendas, ranchos, que finalmente hay divisas importantes en lo que es la fiesta de los toros. Bueno, pues entonces el Museo de la Ciudad, y con varios pabellones, y entre ellos el deporte nacional, pues definitivamente lo merece Lagos de Moreno, y ojalá las administraciones le pongan punto, y sobre todo para que los visitantes tengan algo adicional que visitar, lo que fuera un museo de la ciudad, un museo del pueblo mágico, o finalmente, bueno, pues que vaya creciendo, nada nace grande, en ocasiones un espacio reducido y después ya no se cabe, bueno, pues se requiere algo, un espacio más grande, pero que es un atractivo y que sea muy visitado, y que seguramente esto dará pie a otras situaciones más de mayor importancia y de mayor envergadura. Bien, pues les comento, de nueva cuenta, está abierto al público en la Casa de la Cultura, en el salón primerito a mano derecha. Ahí están los arreos, básicamente de 15 damas charras, adelitas, ¿verdad? Y también de unos 27, 28 charros, ¿verdad? Que finalmente lo comentamos, entre 50 y 70 años, que ellos finalmente pues tienen sus arreos todavía. Y qué bueno que se motiven, porque al final, pues a sacar los trapos. Sacar los trapos y los arreos que tiene uno por ahí, medios arrinconados, me da para mandarlos, siquiera una lavadita, un esto, el otro, para mantener viva. Y qué bueno, y sobre todo esto, involucrando a los hijos, a los nietos. El día de ayer ya cuando llegaron algunos arreos, pues empezaba la reunión. ¿Por qué? Porque andan los niños por ahí viendo lo que hacen los papás, ¿verdad? Festejando y homenajeando a los abuelos, ¿verdad? Extraordinario, para que las raíces, pues esos vayan de generación en generación. Este es un evento abierto al público, la exhibición precisamente de arreos charros en la Casa de la Cultura, desde ahorita en la mañana hasta mañana por la noche. Esa parte del evento en el salón abierto al público siempre estará con la idea de que finalmente la gente se dé cuenta de la historia. Tiene una historia muy importante la charrería, un presente extraordinario y sobre todo un futuro, por ser precisamente y que despierten las nuevas generaciones, todavía aún mejor. Bien, pues vamos a irnos a una pausa y nos regresamos. Ya me pasé un poco de tiempo, pero empiezan a hablar de charrería, nuestro deporte nacional, y se emociona uno un poquito y se le va el tiempo de volada. Vamos y regresamos con algo precisamente que es la parte comercial de la mayor parte de las familias que de eso viven, que es la comercialización de la leche. Ojalá tengamos oportunidad de estar y platicar con alguien que está muy cerca dentro de las negociaciones y ver, ¿verdad?, en su parecer, qué es lo que está de adelanto a la situación de la problemática de la comercialización de la leche. Por ahí, don Álvaro González.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
En una mano que me dé un caballo, por mí llevo a colorada. ¿Qué caballo es el que quieres así para poder tratar? Un potro lobo gateado que ayer vi en el corral, que charros y a caporales no lo han podido amansar. El más bonito. charros y a caporales, a todos los ha tumbado. Luego que ya se hizo de él, el charro le echó la blada. Ahora juega mi caballo con su yegua colorada, nomás me da un ribetito, no está dura la jugada. Le contestó el hacendado, no digas que tengo miedo. Vámonos a la oficina para depositar dinero. La carrera la dejamos para el día 2 de febrero. Se llegó el dichoso día de la carrera afamada. Volaban pesos tronchados a la yegua colorada y al potro lobo gateado. ¿Y quién le apostará?
De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Ya no vuelve a su pesebre, y fiel caballo no vuelve, no.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, con fondo musical por ahí, con el caballo bayo, legendarios caballos bayos. Bien, ya tenemos en la línea a nuestro buen amigo, a don Álvaro González, presidente nacional del Frente Productores y Consumidores de Leche. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, un saludo a usted y a su auditorio.
Qué gusto saludarte, Álvaro. Bueno, mira, nomás haciendo un resumen, al final, bueno, los días que finalmente, pues las cosas estaban muy críticas, no por ello quiere decir que ya pasó el asunto, pero pues precisamente en las casetas de cobro, en los cierres por ahí de las vías, algunas carreteras, algunos cruceros, porque finalmente estaba una negociación que iba a los 8 pesos, hubo una parte en el que se autoriza primero de marzo 70, primero de mayo otros 30, un peso, pero que llega solamente por ahí al 7.20 contra el 7.45, que es el costo de producción, y no se llegó al 8 que finalmente se tenía. Y si nos vamos a los precios que debería, pues deberían ser 10 pesos. Entonces la situación, pues definitivamente va caminando, pero no como debiera. Y ahora un ingrediente, se va el precio y las empresas empiezan a subir los parámetros de la calidad, a poner más difícil el pase, para que en un momento dado, bueno, se ponga un poco más crítico. Eso de la calidad está bien, pero que en un momento dado, pues definitivamente empiezan a apretar. Y la otra, otro apriete, es que si tiene la gente 3,000, 2,000, 1,000, ya les empiezan a poner topes, y que esto se convierte porque los que son y lo que excede se lo pagan solamente a 3 pesos. Toda esta situación es lo que se da por acá. Platícanos desde tu punto de vista, perspectiva, ¿cómo está, cómo vamos? Y al final, hasta el día de hoy, ¿cómo está parado el sector lechero con la situación de la problemática de la comercialización?
Pues seguimos en las mismas condiciones. Lamentablemente, parece ser que hay un gobierno ciego y sordo que no entiende que nosotros pues tenemos una actividad consideramos importante, porque tiene mucho que ver con la economía del país y tiene mucho que ver con la salud de los consumidores mexicanos, que incluso está hasta consagrada en la Constitución mexicana. Sin embargo, tal parece que los gobiernos que nos han tocado desde la firma del Tratado de Libre Comercio para acá, pues parece que ser que esto no lo entienden y que no lo conocen y que hacen caso omiso de las necesidades que tenemos los mexicanos de proveer, de alimentarnos adecuadamente y generar los empleos necesarios. Es muy triste que gobiernos van y gobiernos vienen y promesas, y al final de cuentas la ganadería nacional todos los días está sucumbiendo por la voracidad sin freno de unas empresas que se han dedicado a saquear al país y que lamentablemente están aniquilando una actividad tan importante, sin importarles lo que suceda con la salud de los consumidores mexicanos y sin importarles la generación de empleos que la actividad genera. Es verdaderamente triste que nos estén alimentando como se alimentaba antes a los puercos, a los marranitos, con suero que permite el gobierno mexicano no nada más la importación, sino la simulación de esos productos para que hoy se vendan en el mercado nacional como si fueran leche. Entonces, pues estamos ante un escenario, hablando coloquialmente de Semana Santa, prácticamente de crucifixión, porque pues es alarmante el grito desesperado que todos los productores, a través del cierre de carreteras, a través de la matanza de vacas en algunos lugares públicos, en fin, hemos hecho de todo. Yo creo que lo único que nos falta a los ganaderos es inmolarnos para ver que efectivamente para hacer verle al gobierno el colapso, el derrumbe de una actividad tan importante en el sector agropecuario nacional, sin que veamos una decisión firme de ninguna autoridad, ni de Jalisco, ni de Guanajuato, ni de Hidalgo, ni de nadie, que diga, oiga, pues ya estuvo suave, párenle, es un producto de primera necesidad, necesitamos ofertarle a nuestros consumidores lo que verdaderamente los nutre, no podemos hacerles truco vendiéndole estas porquerías, y bueno, estamos verdaderamente desesperados y todos los días acabando con nuestro negocio, porque diario hay que estar matando vacas para echarlas a rastro para poder sobrevivir. La prueba de ello es que hemos desaparecido constantemente los productores. Lo que hoy Liconsa reconoce como precio es de verdad de vergüenza, es de dar vergüenza que el gobierno mexicano sea el que marque la pauta para que nos sigan extorsionando, para que sigan engañando a los consumidores. En fin, es verdaderamente espantoso, ridículo y vergonzante. Yo creo que el gobierno mexicano tiene miras, no sé, en otros lados, menos en México. Y eso es lo que todos los días hace que haya más pobres y más gente que se va al norte, más condiciones difíciles, en fin. La verdad es que para nosotros los productores estamos en el caos total.
Álvaro, ahorita que seas antes del Tratado de Libre Comercio y que ahorita, desgraciadamente, el gobierno debería poner la muestra, ¿verdad? Con un momento dado, bueno, pues tener un precio, tener un presupuesto, gastarlo precisamente para lo que es una situación precisamente de lo que se viene con la crema, con las importaciones, pero fíjate que antes del Tratado de Libre Comercio, efectivamente el gobierno a través del Diario Oficial, ¿verdad?, ponía la pauta, y esa pauta de alguna forma pues era congruente con el costo de producción en su momento, cuando el 60% era para el productor y todo lo demás para la cadena, que era el 40% invertidos en estos tiempos. Pero precisamente sí había la pauta de parte del gobierno planteándolo en el Diario Oficial, después de alguna concertación con los ganaderos, con la CTM, yo recuerdo, señor, ahora al frente de la Confederación Nacional Ganadera, Quiroga, y era el tiempo de la CTM de don Fidel Velázquez, ¿verdad? Estaba el sector social por un lado, el sector ganadero, se ponían de acuerdo, pactaban, Secretaría de Comercio, y llegaban a que el 60% era para el productor. En caso de ahorita, pues debería ser 10 pesos. Pero eso definitivamente no se da en este preciso momento. Ahora, con respecto a la Semana Santa, ya sabemos, y fíjate, por en ese tiempo, bueno, llegando a Semana Santa, empezaban 15 días, 20 días introductores, también y queseros, a presionar para no agarrar leche, porque se vienen las vacaciones. Y después de que trababan cierta condición, pues se iban todos los meses de alta producción hasta llegar allá a Todos Santos, ¿verdad? Después de Todos Santos, cuando ya viene el invierno y baja la leche, y entonces empezaba a abrir el precio para tener las condiciones de invierno precisamente. Entonces, eso al parecer ahorita por Semana Santa, además de todos los, ahora sí los adicionales, pero es una situación que Semana Santa propicia situaciones especiales. ¿Cómo qué y qué es lo que tú entiendes de esto?
No, ahí definitivamente lo que está pasando es es artificial lo que nos están haciendo, porque México no produce la leche que se consume aún hoy, por ejemplo. O sea, la Semana Santa y todas las épocas de calor y todas las cuestiones complicadas, bueno, no tiene nada que ver con la producción de leche. Lo que tiene que ver es que, ¿sí me escuchan, verdad?
Sí, sí, claro, adelante.
Ah, ok. Lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo es que se ha permitido una exagerada importación de productos lácteos, por si no fuera poco, para seguirle regalando el dinero a las empresas, principalmente extranjeras, que están asentadas en nuestro país. Y entonces les permite importaciones desmedidas. Por ejemplo, el año pasado, en promedio, se importaron el equivalente, entre todas las porquerías que importan, se importaron 6.200 millones de litros anuales. Y para el año pasado, o sea, se fue 2016, para 2017 se importaron más de esa cantidad de litros, 6.500 millones, que son como 18 millones de litros diarios, o el equivalente entre el 55 y el 60% de lo que producimos. Entonces, es inexplicable para nosotros, porque lo que están haciendo a un lado es la leche pura. Eso es la leche genuina, porque con estas importaciones de polvos de leche sin crema y sueros y todo lo que se, todas las porquerías que importan, pues todos los días ha venido creciendo, de tal manera que, por ejemplo, antes del Tratado de Libre Comercio, el consumo de leche de importación, porque en ese tiempo no había sueros, no había preparaciones alimenticias. Más o menos los mexicanos consumíamos al año 21 litros de esos productos importados. Hoy estamos casi llegando a los 50 litros por persona de esos productos lácteos. Entonces lo que nos dice estos números, que incluso son de la Zagarpa, pues ahí claramente se ve que las empresas voraces, que no tienen conciencia, que les importa poco qué suceda con la salud de los mexicanos, pues han ido incrementando estos productos y están aniquilando a la actividad lechera. Ese es básicamente el espacio, se ha ido llenando con porquerías y han ido aniquilando a los productores, sí, de leche, gracias a la complacencia de las autoridades mexicanas, que no hace nada por poner a cada quien en su lugar. Entonces, esa es una de las cosas graves. Solo nada más de hablando de esto, pues hemos perdido más o menos 4 pesos de poder adquisitivo de un litro de leche.
Claro, fíjate que estábamos haciendo una comparación, que si nos lo permites, vamos a ir a una pausa, regresamos, ahora no nos cuelgues, vamos a una identificación de estación y regresamos precisamente por la cuestión de los consumidores, ahora que por ahí escuchamos una noticia de parte de nuestra diputada federal, de un exhorto precisamente con respecto a el alimento, a todas las fórmulas lácteas, que seguramente tú estás más enterado. Vamos y regresamos, no nos cuelgues, seguimos en la línea, vamos a una identificación de estación, Álvaro.
Claro, sí, está bien.
Estamos de vuelta al campo Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo con Fondo Musical Caballo Gallo con Chayito Valdés. Y en la línea está don Álvaro González, presidente del Frente de Productores y Consumidores de Leche. Álvaro, con respecto precisamente a lo que comentamos de lo que son fórmulas lácteas, las gestiones que finalmente se han dado en los últimos días, ¿cuál es tu perspectiva? Y pues tienes algo de tiempo ya sobre este tema, platícanos precisamente lo que a tu parecer y desde tu perspectiva contiene todo esto.
Sí, hay una percepción diferente que nosotros vemos ahí. Por ejemplo, hoy ya no se llaman, lo que nos está haciendo daño, no y les cambiaron el nombre, ya no se llaman fórmulas lácteas, son productos lácteos y productos lácteos combinados, que su origen es en que el producto lácteo como tal se oferta como leche, lleva el nombre leche o una vaca, ya sé, engañosamente creer a las personas que eso es un producto igual al que es leche pura. De ahí ya partimos de un error permitido por las autoridades mexicanas, aunque estén violando la ley. Y esos productos que se ostentan hoy como productos lácteos, que antes efectivamente se llamaban fórmulas lácteas, pues de entrada es un producto adulterado. Haga de cuenta que el gobierno mexicano, a través de la norma oficial que permite que se comercialicen esos productos, haga de cuenta que legalizó las adulteraciones de la leche. Eso es básicamente. Y esos productos, ese producto lácteo concretamente, trae 22% de proteína, que es lo más importante que se requiere de la leche para la nutrición de las personas. Entonces, desde ahí ya partimos de algo malo. No se les permite adicionar grasa vegetal, por cierto, prohibida ya en muchos países del mundo por el daño que ya constataron después de años y años de estar luchando. Ya constataron que la grasa vegetal es más que dañina para el ser humano. Y luego hay el otro producto, se llama producto lácteo combinado, que todavía es un poco más malo que el otro, porque ese se le permite adicionarle menos proteína todavía, el 15%, y se rellena con grasa vegetal. Entonces, hoy, en el momento que se legalizaron esos productos, pues prácticamente es cuando empieza la debacle de la actividad lechera nacional, porque estamos están vendiéndole con el permiso de las autoridades mexicanas productos adulterados que inducen a los consumidores al engaño, y es un fraude, es lo que le hemos dicho nosotros básicamente. Esos productos son un fraude que lamentablemente nuestras autoridades permiten. No sé ahí qué nexos tengan con estas empresas que se dedican a elaborar estos productos, pero al final del día van en detrimento de la salud de los consumidores, que es lo más importante, y por el otro lado van en detrimento o están aniquilando a una actividad que genera tranquilamente en sus mayores épocas 3 o 4 millones de empleos, entre directos e indirectos. O sea, hay una gran generación de empleos que la han venido acabando porque no hay un gobierno que se faje los pantalones y ponga en orden este tipo de fraudes que le están haciendo al pueblo de México, y no ha habido un gobierno que ponga en orden estas cosas. Ahí lamentamos mucho que le falte esa autoridad a nuestras autoridades y no pongan a estos grandes empresarios pues con el orden que a nosotros nos exigen. Por ejemplo, nosotros queremos mandar leche a Estados Unidos, pues es un tainete, no pasa a nadie si no lo, o sea, si no les falta leche no pasa. Concretamente les inventan una cosa y les inventan otra, y aquí en México nuestras autoridades permiten que entren mugre y media, pues que obviamente va en detrimento del sector y en detrimento de la actividad económica, la que ya nadie ve, porque hoy todos están en los grandes negocios, en tratados de comerciales, en fin, y ya nadie se preocupa de la economía interna. Entonces esperemos que algún día alguien, antes de que sea demasiado tarde, pueda rescatar esta actividad que genera miles o millones de empleos.
Álvaro, con respecto ya al punto en que estamos el día de hoy, para los siguientes días, finalmente, la postura, ¿qué gestiones, diferente o algo para que pues las condiciones que se están proponiendo?
No escucho, no puedo hablar un poquito más.
Sí, alto. Que ya a partir del día de hoy, los siguientes días, por parte de ustedes, de los productores, del frente que tú estás precisamente presidiendo, ¿qué acciones son y en qué momento, por la cuestión no dada, a los planteamientos, y que se pudiera haber llegado a los 8 pesos y más adelante en estos días, qué es lo que finalmente va a ocurrir?
Nosotros nos tenemos, como lo hemos dicho, hay 20 estados que están en el Frente Nacional, con la mayoría casi de los productores mexicanos, ya que son aproximadamente 1,000 productores los que están integrados a las cadenas de valor, los que sí reciben los beneficios de las adulteraciones. Son 1,000 productores escasamente. Y los otros 148, 149,000 productores, pues estamos sujetos a lo que estos empresarios nos digan. Entonces, la semana, nomás vamos a esperar ahora que pase la Semana Santa, por obvias razones. Vamos a convocar una reunión nacional, donde no descartamos que tendremos que ser muy incisivos en las acciones. Ahí decidiremos a lo mejor la posibilidad de ir a bloquear las fronteras, o alguna otra acción que por ahí pudiera saltar, con el ánimo de que ya no sigan importando productos que dañan a la actividad y aparte la salud de los consumidores. Eso es básicamente lo que tenemos planeado, lo que tenemos planteado, porque si usted se da cuenta, por ejemplo, el gran esfuerzo de los productores de Jalisco, todo el riesgo que están asumiendo, y no pasa nada, parece ser que al contrario, ¿no? Ahí viene el castigo de las grandes empresas, no te recibo tu leche este año, o sea, como si la vaca, pudiera uno decirles, oye, ahora nomás producen la mitad de lo que me producías ayer, ¿no? Porque el señor que me la compra ya no. Entonces, no es así de fácil. Yo creo que debe de haber ética y una responsabilidad de parte de los que compran la leche de mantener la actividad y mantener su... Porque, ¿qué hace un productor ahorita donde le digan, yo no te recibo la mitad de tu leche? Claro. No puede hacer nada, o se la toma o la tira o algo. Entonces, es injusto que esto nos esté pasando, porque les estén permitiendo vender sueros y leche. Yo no digo que esta empresa de Guadalajara, por ejemplo, que ha estado cortando productores, o estas empresas de Guadalajara que han disminuido la compra en Jalisco, yo no digo que hagan eso, no lo puedo corroborar, pero lo que sí puedo decir es que es una injusticia comercial, porque ahorita cuando se vienen las épocas de bonanza, andan hasta, 20 y 500 y unas atenciones, pero bien padres, y nomás les empieza a sobrar leche y oye, ya no me sirve, si la leche está mala, y empiezan a inventar una serie de artimañas que no son ciertas, y porque los productores mexicanos, aunque se diga mucho por parte de algunas representaciones de productores y algunas autoridades, Los productores actuales son extraordinarios productores, producen con la calidad que exijan, nada más que, bueno, pues eso conlleva a tener instalaciones adecuadas, vacas adecuadas, todo para que, alimentación adecuada, para que podamos estar bien. Es como la rueda de un coche, ¿no? Si está nueva la rueda de un coche, pues casi casi nunca existe el riesgo de que se nos ponche, pero cuando traemos una rueda ya toda desgastada y toda ahí un gallito, pues ya hasta con los piquetes de los sacudos se nos desinfla, ¿no? Entonces, eso es básicamente, y aquí pues el grito desesperado de los productores de leche es a las autoridades, porque tal parece que aquí no hay referee, aquí los están dejando que nos hagan lo que se les dé su regalada gana, sin que importe nuestra actividad y todo lo que padecemos por las injusticias de los industriales y por la indolencia o la ceguera, la sordera de las autoridades. Nos hacen sentir los culpables de lo que estamos haciendo, cuando lo único que hemos hecho en toda nuestra vida es dedicarnos a trabajar, y a veces llegamos a pensar que fue por la grandeza de México, y parece ser que fue al revés. De ellos nos hacen sentir que somos delincuentes por lo que hacemos. Eso entonces es muy grave y muy triste lo que está sucediendo en la actividad.
Claro, muy bien. Álvaro, mira, pues te agradecemos mucho, ya por aquí se nos agotó el tiempo, como siempre, platicar contigo desde lejos, perspectiva interesante, sobre todo para una región, ¿verdad? Pues en su mayoría, y que muchas familias dependen del sector lechero, por lo tanto es muy importante el tema que tocamos. Gracias, Álvaro, por ahí vamos a estar pendiente, precisamente pues después de la semana mayor. Te agradecemos que hayas tomado la llamada, ¿verdad? Gentilmente, siempre escuchando de parte tuya comentarios que acercan que cómo está la realidad. Gracias, Álvaro.
No, pues gracias a usted y gracias al auditorio que nos escucha, porque nos da la oportunidad de decir las injusticias que en el sector lechero se están dando.
Bien, pues gracias, Álvaro, y estamos pendientes. Bien, pues el servidor y amigo Roberto Vázquez Mora en su programa De Vuelta al Campo. Le agradecemos al ingeniero Juan Antonio Ramírez, también al ingeniero Rodrigo Mata, y pues el apoyo, como siempre, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, tanto en los controles, teléfono y producción. Bien, pues vámonos y regresamos ya para los siguientes días en su programa De Vuelta al Campo. Mañana, Pialadero allá en La Merced, y en la Casa de la Cultura, abierto al público hoy y mañana, precisamente la exhibición de arreos, fotografías, recuerdos de gente de a caballo aquí, de las asociaciones Mariano Azuela, Pedro Moreno, La Laguense, Los Caporales, ¿verdad? San Pablo, y pues todos ellos, abierto al público para las generaciones entre 50 y 70 años. Bien, su servidor amigo Roberto Vázquez Mora, gracias y hasta la próxima.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.